¿Cómo estás, Matías?
¿Cómo estás, Ariel? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, Matías está haciéndose cargo de la cátedra de órgano de la Escuela de Música, que depende de la Universidad Nacional de San Juan. Sos de Buenos Aires, ¿no?
Soy de Buenos Aires.
Y estás recientemente incorporado a la Escuela de Música.
Exactamente. He llegado el lunes para comenzar con los preparativos de la cátedra, conocer el alumnado, conocer las autoridades, así que muy, muy feliz, muy bien recibido, con mucho cariño, y al mismo tiempo también programando la reinauguración del Auditorio Juan Victoria, que está pronto a tener todo habilitado para volver a sonar, para volver a compartir los momentos de música y de cultura de San Juan.
¿Y va a volver a sonar el órgano?
El órgano, la joya del auditorio, sí. ¿No? Un instrumento maravilloso que tiene 50 años, un órgano alemán, de una firma muy, muy importante de la Casa Walker, y que de alguna manera fue el primer instrumento en el país, y uno podría decir también de Latinoamérica, el primer instrumento instalado fuera de una iglesia en una sala de conciertos.
Ajá.
Algo ejemplar para el país y para Sudamérica, que de alguna manera después concretó el proyecto del Centro Cultural Kirchner en el año 2015. Pero el proyecto padre fue el auditorio 1970.
Tal cual. Es un órgano impresionante, ¿no? Walker es la empresa que lo fabricó.
Exacto. Ustedes lo pueden buscar, Walker. Walker. Es una firma que ya no existe, pero es una firma muy importante de construcción de órganos alemanes.
Matías, ¿y cómo está el órgano después del terremoto del 18?
Mejor de lo que esperábamos en enero, cuando nos enteramos de la noticia de que el auditorio había tenido complicaciones después del sismo. Y bueno, el órgano es un instrumento musical y es un instrumento muy complejo, es una máquina muy grande. Quienes han ido al auditorio encuentran una gran caja llena de tubos, que inclusive lo que se ve es una muy poca parte de la totalidad de los tubos. Vamos a decir que el órgano del auditorio tiene alrededor de 3.000 tubos.
Wow.
Y lo que vemos en la fachada son simplemente 70,
claro,
80,
sí.
Los más grandes, los más bellos, los más importantes para la exposición, ¿no? Pero adentro hay tubos desde los 4 metros hasta el medio centímetro de largo. O sea, ni un lapicito. Eso está todo suspendido sobre una gran cama, que es lo que le proporciona el aire. Y imagínate que el más mínimo movimiento genera desafinaciones.
Claro.
Y al mismo tiempo hay metales un poco más duros, más fuertes y más débiles. Lo débil tiende a abollarse más fácil.
Claro.
Y es lo que se va a reparar. Pero no ha tenido ningún tipo de caída de estructura sobre el instrumento. Y eso es muy bueno porque es simplemente volver a poner en forma el órgano y no a tener que volver a comprar material sonoro o material técnico,
claro,
tubos, que aquí en Argentina no hay fábrica de tubos, de órganos de tubos, y hay que importar. Y eso, sobre todo en esta época de pandemia, es todo mucho más complejo.
Claro. Yo recién fuera de micrófono te preguntaba, ¿suena el órgano?
Suena de maravilla. Suena de maravilla. En este momento está a la espera de que un ingeniero, un técnico organero,
sí,
que son los que afinan, arreglan o incluso construyen órganos, el ingeniero Carlos Merlacino va a estar llegando el próximo lunes para comenzar con la tarea de la puesta en valor del instrumento, que serán unas 3 semanas, más o menos, 3-4 semanas. Así que esperamos que hacia mediados de septiembre, cuando ya esté inminente la habilitación del auditorio, también esté el instrumento a punto para una reinauguración que promete, se habla de un organista que venga de Alemania por el Instituto Goethe, Y después, de acá a fin de año, hay que programar y volver a hacer sonar el órgano como solista o en música de cámara o con coros o con orquesta.
Claro. ¿Te venís a vivir a San Juan? ¿Te radicás en San Juan o no?
No por el momento, porque tengo muchísimo trabajo en Buenos Aires. Ajá. Soy profesor en el conservatorio de la ciudad de Buenos Ajá. Aires. Soy organista en dos basílicas muy importantes de la ciudad. Organista y a su vez director de música, o sea, encargado de todas las decisiones que se toman en función de la música. Uh-huh. Y a su vez tengo un programa en Radio Nacional Clásica. Ajá. Los miércoles de 11 a 12 de la tarde, a 12 del mediodía. Sí. Que se llama Organística y que es un espacio destinado a explorar el mundo del órgano.
Ajá. ¿Y cómo es ese mundo? ¿Cómo es el mundo del órgano?
Y es un mundo un poco desconocido a la fecha, sobre todo aquí. Y esa es un poco mi misión. Que el órgano le llegue a la gente. Que sea algo tan conocido como hablar de una guitarra, como hablar de un piano. Que el órgano, que siempre estuvo ligado a lo eclesiástico, uh-huh. a los templos, a la religión, a la liturgia, con un órgano laico, un órgano profano, como puede ser el órgano del auditorio o el órgano del Centro Cultural Kirchner, uh-huh. que el órgano pueda acceder a un repertorio y a un espacio cultural tan igual como el que puede acceder un piano, que podemos escuchar Beethoven, o Mozart, o Bach, o Baker, o podemos escuchar Gershwin, podemos escuchar
Una samba.
Ariel Ramírez. Uh-huh. Por ejemplo, la semana pasada grabamos en Buenos Aires una versión de Gringa Chaqueña, uh-huh. de Las Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez, que es el centenario del nacimiento de Ariel, sí. Ramírez, en versión de órgano, guitarra y canto.
Wow.
Impensado. Uh-huh. Impensado. Y es la propuesta que vengo a hacer un poco al ambiente organístico y al ambiente, al público que quiera escuchar órgano, no solo traer esa gran tradición de 400, 500 años de literatura organística, de música académica, sino también poder acercar un órgano que conecte con nuestras raíces también, porque el órgano es un instrumento europeo. Pero ¿por qué no ya hacerlo parte de nuestra cultura? ¿Por qué no relacionar folclore y órgano? ¿Por qué no relacionar teatro y órgano? ¿Por qué uh-huh. no relacionar poesía y órgano, danza y órgano? Y todo aquello que nos representa más autóctonamente.
Uh-huh. Y esa es una discusión, digamos, que está instaurada a nivel mundial, en el mundo de la música. Te digo esto porque por lo general uno lo que tiende a pensar con respecto a alguien que se ocupa de tocar un órgano, que además es un instrumento gigantesco, con un montón de pedales, con una plataforma gigante donde se van activando distintas cosas, tanto con los pies como con las manos, ¿no?
Totalmente.
Digo, uno tiende a pensar que quien toca el órgano, quien ejecuta un órgano de estas características, es una persona que se la pasa muchas horas solo, encerrado, estudiando cómo es esa técnica tan compleja de ejecución. Y eso hace que, digo, ese enclaustramiento también hace que el sonido del órgano tenga que ver con el claustro, ¿no?
Sí, totalmente. El organista ha sido muy un trabajador muy solitario y de una visión de la música muy espiritual, muy interna, muy introspectiva, ¿no? Y yo creo que esta posibilidad de tener un órgano en una sala de conciertos, si uno enfoca bien, le encuentra el punto, uno como organista se puede desafiar a salir de ese espacio, de ese uh-huh. lugar, y empezar a interactuar de manera social, tanto con otros músicos, músicas, como con un público que quiere escuchar el órgano en todas sus facetas, ¿no? Uh-huh. En todas sus facetas. Y esto es algo que se está dando en los últimos tiempos a nivel mundial. Por ejemplo, en Toulouse, en Francia, hay un festival todos los años de 15 días donde se está haciendo música experimental con el órgano, jazz y órgano, instrumentos autóctonos de distintos lugares del mundo, teatro con órgano, y los resultados son muy buenos. Porque estamos viviendo un momento donde ya es muy importante el órgano sacro, pero estamos en una nueva era y si no nos adaptamos posiblemente el órgano se extinga o quede como un instrumento de élite en un ámbito muy muy específico.
Que es un poco lo que es un poco, digo, lo que pasa con el órgano aquí en el auditorio, digamos, ¿no?
Me imagino. Hoy hablábamos con Roland, con el director
del... Sí, con Rolando García Gómez.
Exactamente, una persona que me ha cautivado con la hora de charla que hemos tenido sobre su proyecto, sobre su visión del auditorio.
Un gran músico, además.
Impresionante, Rolando, sí. Impresionante. Y le digo, contás con todo mi apoyo para que el órgano, a partir de ahora, empiece a tener una visualización... sí, fuera de un ámbito místico que es importante también, preservar, sí, claro, conservar, claro, ese espíritu, pero también poder acercar al público, sobre todo a los chicos, sobre todo al público joven, a que conozca un instrumento que puede traer tradición y a su vez conectar con la raíz y con la cultura de hoy en día.
¿Y las clases las estás dando virtuales?
Estamos trabajando de manera semipresencial con clases virtuales y clases presenciales que muy gentilmente, muy generosamente se dio el órgano, la parroquia Don Bosco de los Padres Salesianos, aquí cerquita, que tiene el segundo órgano de tubos.
Tiene un órgano importante.
Un órgano construido en Mendoza, también eso es un orgullo, tener un órgano nacional de 1945 y a partir de esa propuesta de paliativamente trabajar en el órgano de Don Bosco, estamos haciendo clases, yo vengo cada 20 días, cada un mes y complementamos con el trabajo virtual que realizo desde Buenos Aires con el alumnado de aquí.
Bueno, tenés una tarea por delante gigantesca, bienvenido. Sí.
Muchas gracias.
Y bueno, y se viene la reapertura del auditorium y con un órgano que va a estar perfecto, aparentemente.
Aparentemente, vamos a hacer todo lo posible para que haga justicia a ese instrumento de orgullo de los sanjuaninos, pero de orgullo nacional. Yo como porteño realmente me siento muy orgulloso de presentar este instrumento que ha sido un hito en la cultura nacional. De hecho, mañana tengo a las 11 de la mañana una conferencia a San Pablo, que se hace el Encuentro Nacional de Organistas Brasileros. Y justamente me han convocado para hablar sobre los dos órganos laicos, los dos órganos de concierto que tenemos en el país.
Auditorium Juan Victoria y Centro Cultural Kirchner,
del cual ambos instrumentos son maravillosos, pero de lo que siento el orgullo es de que el auditorio Juan Victoria surgió, su génesis ya... surge como gran proyecto de polo cultural y modelo cultural a seguir en otras metrópolis, en otras ciudades. Así que bravo por los sanjuaninos.
¿Cuántos años tenés, Matías?
37.
Ah, sos re joven. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en la actividad musical y organística?
Y comencé chiquito, tocando el órgano a los 8 o 9 años. A los 13 años tuve mi primer parroquia a cargo y, bueno, luego hice la carrera, la licenciatura en órgano en Buenos Aires y luego continué perfeccionándome entre Francia y España. Volví en el 2019 y ahora, muy felizmente, de hacer mi primer aporte como docente de órgano, porque si bien tengo otras cátedras de otras materias en Buenos Aires, pero va a ser mi primer cátedra de órgano. Ajá. Y realmente estoy muy feliz y entusiasmado de dar lo mejor de mí al servicio de la universidad y de todo San Juan.
Bueno, y en algún momento iremos a escucharte también.
Será un gran placer.
Gracias, ¿eh?
Por favor, Eliezer.
Matías Sagreras, músico, bueno, como escucharon, está a cargo de la Cátedra de Órgano de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan. Tiene un programa también en Radio Nacional Clásica. Los sábados.
Los miércoles. Los miércoles de 11 a 12 del mediodía, Organística y los secretos del órgano.
De una. Gracias.
Por favor.